Bueno, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto, son las 7:40 y está en estudio ya, nos acompaña el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo estás, Giorgio?
Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás tú?
Gracias por venir, levantarte temprano.
Sí, sí, aprovechando que luego me tengo que ir a Valparaíso. Ya. Hicimos una vuelta larga, eso sí, porque tuve que venir desde el centro, pero...
Subir y después bajar.
No, pero después
¿Te puede ir con Américo Vespucio?
No, puede ser Valparaíso, conviene la ruta 68, conviene.
¿Por Costanera conviene?
La Costanera, de todas maneras.
Bueno, me equivoqué, perdón, sí. El Moncho, malo que se enojó.
No se preocupe.
Ya, bueno, vamos a partir hablando de política, tenemos muchos temas. Partamos por lo de, finalmente, les dan los 15 votos a la Democracia Cristiana para lograr la presidencia, a lo mejor, porque está bastante peleada la votación hoy día, la presidencia de la Cámara de Diputados. Se suponía que ustedes como parte del Frente Amplio le habían pedido un documento, unos consensos por escrito, no sé qué, que la DC no quiso ofrecer en un minuto dado, pero finalmente ustedes aceptan entregar los votos sin este acuerdo por escrito. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
A ver, lo que hay es que un grupo importante al interior del Frente Amplio lo que planteó, y bueno, hicimos un punto político en enero que yo creo que fue reconocido por todas las fuerzas más allá de la forma. En el fondo había un diagnóstico compartido que era que la oposición no estaba siendo mayoría y por lo tanto no estaba ejerciendo el rol que probablemente las personas cuando votan por alguien que no es de la alternativa de gobierno tienen expectativas, ¿no? Yeah. Expectativas de no que sean en ningún caso obstruccionistas, sino que traten de velar por aquellas agendas, aquellos valores, aquellos principios que se supone que defienden en el arco bastante diverso de lo que es la oposición. Y en ese sentido, nosotros manifestamos con bastante dureza que sentíamos que no se estaba cumpliendo. Y luego, obviamente, pasó febrero, los ánimos en su momento se alteraron, se calentaron, pero luego nosotros también nos hicimos parte de una autocrítica importante, de decir, bueno, nosotros también fuimos parte de esa oposición que no logró esos objetivos y que le permitió al gobierno sin contrapeso instalar una agenda en la que creemos que se retroceden en algunas cosas, y por eso estamos a predisposición de poder tener una conversación que sea, en este caso, con contenidos de oposición. Y ahí, obviamente, el tema de la puesta en escena, el tema de lo que significa en política el dar el brazo a torcer, de firmar un documento antes de, es uno de los temas que obviamente podían entrampar la posibilidad de ejercer la oposición como desde la Cámara de Diputados, en términos mayoritarios, y nosotros dijimos, bueno, más allá del ego que significa hacerlo antes o después, nosotros no nos importa tanto, nos importa que aquellas personas que votaron por nosotros sepan que estamos haciendo todo lo posible para que, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria no signifique un aspecto regresivo para nuestra economía y la distribución de la riqueza, que el tema de el control de identidad preventivo no se extienda hasta los 14 años, que, por ejemplo, la llamada admisión justa no termine aumentando los niveles de segregación que se estaban tratando de retroceder. Y así un montón de cosas en varias agendas. Y nosotros por eso dijimos, mira...
Ya, pero ¿qué les convenció a ustedes de que efectivamente, por ejemplo, ¿qué cambió en la Democracia Cristiana para que ustedes decidieran finalmente creerles que ahora van a actuar de una manera más de acorde a lo que ustedes consideran que debe ser el planteamiento de oposición?
A ver, nadie nunca va a tener mi impresión. No hay un contrato perfecto en esto. No hay un documento en el que se pueda garantizar que todos y cada uno de los votos, y sobre todo las votaciones separadas, no va a haber un momento donde el gobierno llegue al límite y logre mover algunos votos. Nunca, yo creo que nunca va a haber un contrato que permita explicitar eso. Ahora lo que hay, sí, es la voluntad de todas las fuerzas de oposición, y eso se ha expresado a través de sus jefes o jefas de gabinete, de bancada, en la voluntad de coordinarse para que eso sí suceda en las agendas principales, y eso ya se manifestó. Hoy día, por supuesto, que se va a tener una reunión con la mesa que se está postulando a la Cámara antes de la votación, y por supuesto eso también se verá después, y yo también espero que eso pueda quedar obviamente por escrito, lo que se resuelva, pero al menos hay buena disposición de partir así. Si es que después otros son los que fallan en la idea de armar una oposición que sea constructiva, pero a la vez también firme en aquellos principios y valores que pretendemos o que decimos cuando estamos en campaña defender, bueno, Serán otros u otras los que tendrán que dar explicaciones.
Ya, uno, no hubo acuerdo por escrito de la Democracia Cristiana, y usted, y tampoco la Democracia Cristiana eligió al candidato que ustedes preferían para presidir la Cámara, porque ellos eligieron a Iván Flores y ustedes están más por Víctor Torres, que tiene una tendencia más progresista dentro de la Democracia Cristiana.
A ver, nosotros no tratamos de ser bien respetuosos en no meternos en la interna.
Ya, pero podríamos la interna decir, ¿lo ven como un 2-0? Sí, como no.
A ver, es que, mira, en política muchas veces el ego pasa por encima de las cosas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, se nos atribuyó a nosotros la primera semana de que nosotros habíamos ganado el gallito, de que ellos estaban ahora tratando de volver y bla, 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 de que nosotros estábamos poniendo los términos de condiciones. Leí varias editoriales de los diarios en los fines de semana que decían la DC está en el piso de rodillas, y todas son puestas en escena, que uno al final, cuando mira las editoriales de los medios, es para que se dé a entender que hay una opinión. ¿Para qué? Para dividir el objetivo final que se tiene. O sea, hay muchas veces alguien, a pesar de que se tengan buenas conversaciones con un nivel interesante de aproximación, de acercamiento, siempre aparece la línea editorial que lo que intenta es, a través de despertar los egos, ¿no?, y tocar ahí las teclas, tratar de dividir un objetivo. En nuestro caso, nosotros no hemos pisado ese palito, por así decirlo. Yeah. Y tratamos de que ellos en su interna puedan tener la decisión como corresponda. Yo lo que tengo entendido es que desde el comienzo en la Democracia Cristiana tenían planificado que Víctor Torres iba a ser presidente en el tercer año. Eso es lo que aparecía en la negociación inicial. Nos parecía, claro, raro que después de todo esta polémica que hubo en relación a la presidencia de la Cámara y de la Democracia Cristiana, ellos tuvieran que cambiarlo. Y bueno, no vamos a decidirlo nosotros. Lo que nosotros nos interesa más que los nombres, nosotros no postulamos ninguno de los 4 años a la mesa, a pesar de que proporcionalmente nos debería haber correspondido. Ya nos deberían haber correspondido por lo menos 3 años integrar esa mesa. Y nosotros dijimos, mira, a nosotros no nos importan esos cargos, nos importa que exista un contenido, una unidad, una participación en las comisiones, que es donde se empiezan a tramitar las leyes.
Ya, hablando de contenido, reforma tributaria es la primera, parecer, proyecto importante que se va a entrar en la discusión. El gobierno ayer entregó el documento respondiendo un poco a las inquietudes de la oposición. Se suponía que mañana se votaba la idea de legislar, esto quedó pospuesto para abril, ¿no?
Claro.
A ver, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria?
A ver, nosotros lo que le solicitamos la semana pasada al gobierno fue le hicimos un análisis con respecto a lo que estábamos viendo en la reforma tributaria, que nosotros vemos preocupados como una reforma que pueda retroceder en cuanto a la distribución de la riqueza y de los ingresos. Uno puede decir, bueno, puede tener muchos objetivos una reforma tributaria, pero hay algo que nosotros desde la oposición coordinadamente dijimos no podemos transar de alguna manera, que es que esta reforma haga más desigual un país que es extremadamente desigual, sino que tiene que ser a lo menos igual o menos desigual. Y el gobierno asumió, a través de su respuesta, que la propuesta que estaba presentando era regresiva. Es decir, ellos, con el documento que nos entregan, asumen y reconocen que la primera propuesta que estaban haciendo le entregaba beneficios directos a los más ricos de nuestra población, y establece, desde mi punto de vista, de manera extremadamente ambigua y poco clara, lo que significarían compensaciones. Nosotros le pedimos un documento que significara una actualización en el informe financiero. Es decir, mira, nosotros tenemos una propuesta nueva, esta es nuestra propuesta de cambio, que ellos dijeran, porque son el gobierno. Nosotros en esta materia, a diferencia de otras leyes, no tenemos iniciativa, no podemos presentar una modificación, solo el gobierno puede hacerlo. Entonces, nosotros lo que decíamos era que el gobierno presentara una modificación concreta. Esto es lo que nosotros queremos, que se la jugaran por una alternativa, que dijeran esto altera el informe financiero en X millones, altera la progresividad en Y, con capacidad de la de tales deciles, viene la recaudación. Y lamentablemente el escrito de ayer es bastante más ambiguo que eso y no deja muy claro. Hoy día el ministro lo va a presentar, espero que la presentación que hagan ante la comisión sea más completa, y por supuesto nosotros nos vamos a tomar junto a nuestros equipos técnicos el tiempo, una semana, 2 semanas, para poder decir, porque la próxima semana es distrital, entonces nos vamos a tomar lo que queda esta semana y la semana distrital para poder analizarla y llegar con una respuesta, ojalá lo más conjunta posible.
Al menos a través de los medios, el gobierno se ve bastante abierto a consensuar con ustedes cualquier cosa, o sea, cualquier posibilidad de cambio. ¿Lo ves posible? ¿Están así? ¿Dónde estaría la piedra fundamental? Que me imagino que es la integración y lo que eso significa en términos de distribución de riqueza.
Ni siquiera es la integración por sí. ¿Ya? Porque si recordamos el año 2014, cuando se tramita en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, la reforma comprendía una integración completa del sistema, pero sobre, esto es bastante técnico, pero era sobre renta atribuida. ¿Qué quiere decir eso? Es sobre las utilidades del año de la empresa sin posibilidad que se posterguen los pagos de impuestos. Esto, los principales grupos empresariales, a través de sus organizaciones gremiales, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque eso les haría pagar año a año mucho más impuestos que los que ellos planifican al hacer, bueno, algunos malabares contables para que se aplane un poco el monto y sobre todo la base tributaria sobre la cual se cobra el impuesto corporativo. Entonces ellos llegaron a una solución intermedia en el Senado. No sé si se acuerdan cuando se habló de la cocina. ¿No se acuerdan de la cocina? Bueno, eso que es lo que dijeron, mira, vamos a pagar en el fondo un 9,45% de nuestros impuestos anuales, ya eso no puede descontarse de nuestros impuestos personales, y vamos a tener la capacidad de la diferencia hasta llegar al corporativo o también al global complementario, poder planificar y chutear hacia adelante. Eso fueron los propios empresarios los que lo negociaron. Fue la propia alianza que hoy día está de gobierno, que es Chile Vamos, los que le pusieron su firma, y fueron los que dijeron, ok, implementemos eso, y votaron casi unánimemente, o sea, de manera casi unánime, esto, yo al menos con mi rechazo en el tercer trámite, y eso hoy día lo quieren deshacer con el codo. Entonces, no es solo la integración, lo que les importa a ellos es la integración en base a retiro. Quiere decir que ellos, que solo se paga impuesto cuando en la empresa retiran dividendos o utilidades para repartir entre los accionistas, y eso al menos es lo que permite que los sectores más altos bajen considerablemente su base impositiva y puedan planificar impuestos y pagar menos al final.
Estamos conversando con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. Básicamente lo que te quiero preguntar es, ¿qué futuro tiene la reforma tributaria en esta tramitación? Cuando ni siquiera se tiene seguro la votación favorable en términos de la idea de legislar.
Claro, a ver.
¿Tú cómo lo ves en este minuto?
Yo lo veo entrampado. Yo lo veo entrampado porque, a diferencia de lo que explícitamente como oposición solicitamos, que fue un documento serio donde el gobierno se juegue por las alternativas que quiera presentar y que nos actualice el informe financiero, bueno, hasta ahora no ha pasado. Ahora
no satisfizo el documento que entregó ayer el ministro.
Hasta ahora no, hoy día vamos a ver qué es lo que el ministro dice. Pero hasta ahora no ha presentado ni siquiera en términos técnicos, ni siquiera estoy hablando de prioridades políticas, estoy hablando en términos técnicos todavía. Este informe es sumamente vago y yo espero que hoy día en la presentación haya menos improvisación y se pueda decir, mira, ¿sabes qué? Esto es como impacta en el informe financiero, acá está el servicio de impuesto interno, acá están los estudios que lo respaldan. Y en términos políticos, al menos a mí lo que más me preocupa es la posibilidad que cuando tú cambias un ámbito estructural, antes que la reforma tengamos los resultados del régimen, que se van a saber recién en mayo en la operación renta, recién después de eso vamos a saber cómo impactó esta reforma. Por lo tanto, el gobierno está tratando de acelerar el tranco. ¿Para qué? Para que no se conozcan los informes de la entrada en régimen de esta reforma, y a mí me preocupa que esto impacte en la ya tremenda desigualdad de ingresos que tenemos y la haga aún mayor.
Oye, se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar por esta entrevista bastante polémica que dio tu ex compañero de partido, y no sé si, no, amigo no, pero cercano, Renato Garín, en la revista El Sábado este fin de semana, donde realmente habla de muchas cosas que tienen que ver también con competencia interna, en fin, pero yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con ustedes y la labor política que tienen que generar ustedes. Él dice, en una entrevista bastante larga, que en general ustedes no están preocupados de ganar o de mandar, de que algún día les puede tocar gobernar. Dice que deberían estar estudiando, pero en realidad cuando están en el Congreso lo único que hacen es andan en Valparaíso de noche y llegan pasados a copete. Dice también que, por ejemplo, el objetivo no es ganar, sino tensionar, visibilizar. Que es como más bien como un rebelde sin causa, en el fondo lo que había dicho también el presidente Piñera, lo dijo en algún minuto en una entrevista que dio para cuando cumplió un año en el gobierno, es como poner una marcar la línea moral, pero en el fondo sin capacidad política de realmente ser una alternativa de gobierno en el futuro.
A ver, yo aquí quiero ser bastante, bastante cuidadoso, pero a la vez claro. Yo al menos me tomo mi trabajo y mi rol como representante sumamente serio, ¿no? Yo no en ningún caso me lo he tomado a la ligera y creo que consta de eso, y tú le puedes preguntar a todo el resto del Congreso, independiente que sean de la UDI, uh-huh. Yo creo que te van a decir lo mismo. Independiente de las diferencias políticas que podamos tener, yo ahí no me hago parte, al menos, de aquello que se menciona como una generalización apresurada, como una clásica falacia dentro de la argumentación, porque tanto yo como mi equipo disponemos, estudiamos los proyectos, incluso no solo los proyectos, estudiamos los temas, ¿no? Uh-huh. Los temas que rodean, los temas que se están discutiendo fuera de Chile, participamos en seminarios, obviamente que estudiamos y leemos literatura que está fuera de lo que uno podría decir el texto que se presenta en un proyecto de ley, y eso es algo que nos tomamos muy a pecho porque queremos ser alternativa de gobierno, y yo al menos dentro de los objetivos que transmito dentro de los equipos con los que me he tocado trabajar, incluida por supuesto la bancada, trato de marcar ese punto de seriedad al trabajo que le tenemos que dar.
Y él dice, incluso habla de ti en concreto, y dice que tú no tienes la formación humanista adecuada para enfrentar un cargo político, en el sentido que tú tienes una formación más ingenieril, digamos, porque vienes de la ingeniería.
Bueno, es que la tengo, pues sí, ¿cómo qué puedo hacer si estudié ingeniería civil? En tecnologías de la información, es una carrera bastante centrada en lo que es, por un lado, la gestión, por otro lado, la ciencia de computación, algo de física, o sea, no puedo rehusar a lo que estudié, es algo que me marcó y que, por supuesto, trae pros y contras, ventajas y desventajas, y también, dada la evidente formación muy, muy centrada en lo técnico y en lo ingenieril, yo eso lo detecté cuando participé en la FEUC y me di cuenta, me rodeé de gente que tenía otro tipo de habilidades, uh-huh. Que yo admiraba muchísimo, y me fui empapando de otras disciplinas, de otras aproximaciones, y yo creo que esa es la riqueza que se da en la política, o sea, uh-huh. que hayan distintos enfoques, distintas disciplinas que se nutran y que acepten con humildad aquellas cosas que nos faltan, y yo al menos todos los días trato de complementar aquellas cosas en las que siento debilidades para mejorar.
Dice él que el Frente Amplio, Revolución Democrática, se han desconectado de Chile, que hay un hastío en la gente hacia la interpretación que tienen ustedes del progresismo, que es moralista, que es aleccionadora, que es, en el fondo, se desconectaron del Chile real. ¿Tú compartes alguna de esas críticas?
Yo creo que esa misma crítica la leí 8 veces antes, y en parte la comparto. Creo que hay algunas cosas dentro de la política, cuando se termina discutiendo todo a nivel parlamentario, cuando al interior de las organizaciones políticas que componen no solo el Frente Amplio, sino, yo diría, en general la base de los partidos, genera una desconexión o no genera una fluidez suficiente, y yo creo que eso es algo bastante generalizado en la política, pero nosotros, sin embargo, creo que somos de las coaliciones que más anclaje en organizaciones sociales sigue no solo teniendo, sino intentando fortalecer, y eso yo creo que es un valor al interior del Frente Amplio que no debemos perder, que no debemos dejar de no solo relacionarnos, sino ser parte de aquellos movimientos que están, por ejemplo, empujando la agenda ambiental hoy día, que está cada vez más transversal, apoyando y acompañando la lucha feminista, por supuesto siguiendo la lucha estudiantil y la lucha por aquellos y aquellas que están más excluidas. Y yo creo que eso tiene que ser parte inherente del Frente Amplio y tenemos que seguir siéndolo. Ahora, creo que, insisto, hay otra generalización ahí. Yo no conozco a nadie del Frente Amplio que tenga chofer, por ejemplo. Yo no, de verdad, y se menciona como un, sí, como una alusión compartida.
Que viven la vida burguesa.
Claro, perdona con esto, Mónica, porque compartida y en una argumentación retórica en la que se acompaña de asesorías, como todos tienen asesorías, no hay nadie que no tenga asesores o asesoras parlamentarias, nadie, ni siquiera el diputado, ¿no? O sea, no creo que haya alguien que pretenda legislar sin equipo de asesores y asesoras, sería, creo, además, bastante irresponsable.
Bueno,
pero
la...
entonces, como que se mezclan cosas que es natural que tú tengas, como, sí, decir, tienen oficinas, obvio que tenemos oficinas, tienen computadores, obvio que tienen computadores, tienen celulares, obvio que tenemos celulares. Lo que no es verdad es que tengamos choferes. Yo no conozco a nadie dentro del Frente Amplio que tenga un chofer. Y si es que hay alguien de otro partido que lo tenga, está bien, pero creo que se cae en una en algo que en ese caso no es verdad, simplemente.
Y por último, Renato Garín tiene un gran currículum, se nota que es una persona que sabe mucho, que tiene una gran intelectualidad. En fin, tiene otros problemas, pero que digamos que hay que valorarle todo lo que se ha formado, lo que ha estudiado, lo que ha escrito. ¿Es una pérdida para ustedes que se haya ido el partido?
Cada persona es libre de tomar ese tipo de decisiones, y yo al menos creo que los pergaminos académicos que las personas puedan tener, sus currículum, sean sociales o académicos, políticos, que siempre van a ser importantes. Al menos la parte que yo siento que en Revolución Democrática más se valora es el compromiso con lo colectivo. Y yo creo que eso siempre va a estar...
¿Y eso no lo tenía Renato Garín?
Eso siempre va a estar por delante de la militancia. Él no se sintió cómodo al interior del partido. Él es libre de poder renunciar, por supuesto. La militancia no puede ser algo obligatorio, pero lo que sí siempre es algo que al interior del partido tratamos de fortalecer y de promover es el trabajo colectivo, es la voluntad a poder ser leales con un proyecto, con las diferencias que se puedan tener, con las autocríticas que se vayan a establecer, pero siempre pensando que colectivamente somos más que solos o solas por separado.
Muchas gracias, George Jackson, diputado de Revolución Democrática, por conversar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Mónica.
Hasta los estudios de Duna en Punto. Gracias. Son las 8:00 a.m, un minuto, nos vamos corriendo porque ya me están retando. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río siguen con la actualidad. Chau.